Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Viernes 17 de diciembre, último programa de este año, de este ciclo 2021 del umbral. Qué bueno que estemos acá. Hay alguna sorpresita para hoy, y sí. Último programa tiene que tener algo de nuevo. Hablando de eso, ¿les pasa, sobre todo a los que ya están un poco grandes, maduros, si uno piensa en una fruta que ya se está desvitalizando, que todo lo que llega como nuevo ya encuentra cierta resistencia? A mí me pasa, por ejemplo, escuchando música, ¿no? Rara vez me siento con buena predisposición anímica a la música nueva. Ya es como que tengo mi biblioteca personal y sí, me cuesta un poco. ¿Por qué será eso, no? No sé por qué interviene algún proceso de asociación de lo viejo, ¿no es cierto? Alguna vez... Bueno, ya conocemos la frasecita esa de que todo ha sido inventado. Y hay algo de eso, cuando uno lee un libro, ve una película, escucha música, en el fondo está casi de manera arquetípica como ciertos elementos que son los mismos, ¿no? Acá mismo, en esta mesa, hablando una y otra vez, parece que recurrimos una y otra vez a los mismos dos o tres condimentos, elementos esenciales. Pero sin embargo... pareciera que la tarea del artista, y por qué no, de las personas, consiste en resucitar eso que ya nos parece como viejo, como muerto. Esas ideas viejas del pasado tienen que ser revividos por algo nuevo, por un elemento nuevo. Solo así pueden seguir perdurando y no secarse por completo. Eso es interesante, ¿no? Cuando pensamos en, y lo hemos hablado acá también otras veces, en qué es lo que logra el arte... cuando toca el corazón, a mí se me aparece como una especie de mapa, ¿no? Un mapa en el cual podemos imaginarnos el centro y vías, casi como si pensáramos en los puntos cardinales, que se dirigen hacia ese centro. También está bueno pensarlo en la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad y de los puntos cardinales, las vías del tren trayendo cada mañana a la gente que necesita nutrirse del centro. En cuestiones de arte o de sensibilidad, cuando esas vías se ven demasiado transitadas, aparece dos cosas. Algo que al principio es funcional, cumplió su objetivo, que es llegar al centro. Y otra cosa que es insensibilizarse, ¿no? O sea, cuando ya escuchamos demasiadas veces las mismas metáforas, las mismas melodías, es como que ya nos resulta conocido y ya no nos conmueve. Entonces aparece este otro proceso que es encontrar nuevas vías, sí, nuevos caminos. Algunos se pierden en esa retórica, se enroscan, a quien no le pasa eso, y nunca llegan a dar de vuelta con el centro. Y otros innovadores han creado siempre caminos nuevos que nos sorprenden, ¿no? ¿Cuántas vueltas que está dando este tipo? ¿A dónde me quiere conducir? Sí, partí en verdad de que estamos... o a mí me pasa, poco abiertos, no sé, en mi caso a la música nueva, pero en estos días me sorprendió una banda. Mirá qué sencillo que era decirlo de esta manera. Sí, pero si lo decía tan sencillo no tenía sentido todo esta apertura y este programa. En estos días entonces encontré una banda que para mí es nueva, pero que no lo es y de hecho creo que ya se desintegró, pero que al escucharla en primera instancia me sucedió esto de... tener como un eco de algo pasado. decir, ¿de dónde viene esto que parece que lo conozco? Y investigué un poquitito, confirmé mis sospechas, pero sin embargo recibí ese efluvio innovador, ¿no? Benéfico de lo nuevo, refrescante, ponele. Así que lo quiero compartir con ustedes. En primera instancia, ir a las fuentes, que es a donde creo que siempre nos conducimos para después volver a partir. Lo encontré ahí en YouTube, los chicos de Huevo, que es la banda en cuestión, haciendo un cover de Spinetta Jade, bellísima versión, dale gracias. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral, y hoy es el último programa del año, acompáñennos, bienvenidos.
Alguien se acerca, cierra los ojos, siéntate, dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti. Hey. Sobre los viejos muebles prendió cigarrillo, esta poesía viene a buscarte y además dale gracias por estar, dale gracias por estar cerca de ti. Este ensueño es un silbido más viento. Y un guerrero no detiene jamás su marcha. Allá la jungla entre estos edificios, puedes rentarla o bien destruirla y además dale gracias por estar, por crecer y engendrar cerca del bien que gozaste y además dale gracias a la es inútil que pretendas brillar con tu historia personal. Y un guerrero no detiene jamás.
¡Ey, ey, ey! Buenas noches. La sorpresita y lo nuevo es que estamos en vivo. Claro, es como una especie de magia, ¿no? Porque la gente no se da cuenta cuando estamos en vivo y cuando no, pero es justo decirlo. Por lo menos para los pocos que estamos formando acá una especie de alianza en este momento. Andrea Montoni, de un lado, acá en el piso. Mariano Ducros. Sebastián Díaz está desde su casa. Es un poco más fea acá, pero bueno, metiéndole garra. ¿Cómo andan?
Bien, hola, buenas noches a todos. Es un placer estar acá, así que bueno, gracias, gracias.
Dale, gracias.
Dale, gracias.
Dale, gracias. Sí, lo mismo, me parece que es lindísimo. Y yo creo que sí, se nota el vivo. Siempre se nota el vivo.
Nosotros lo sentimos. ¿Cómo andas, Sebas?
Muy bien, gracias por recibirme. Problemas extrafutbolísticos me tienen desde acá, pero bueno, esperemos estar presente y disfrutando del umbral como siempre.
Gracias por estar, gracias por estar. Dale, gracias por estar. Qué lindo, ¿eh? Bueno, sí, todo surgió a partir de cómo recibimos lo nuevo, ¿no? Yo decía esta dificultad mía de estar permeable, como en este caso a la música nueva, ¿no? Uno se va formando como una estructura, la personalidad que le dicen, y está, le levanta, viste, alguna vez hablamos acá del patovica que todos tenemos. El derecho de admisión a ciertas cosas y viste, y estás como cerrado, no, esto ya se parece a tal cosa, esto a la otra, y así ya es como que te cerrás. A mí justo se me metió por alguna filtración que he tenido esta banda huevo y realmente me gustó mucho, por eso la quería compartir. Hoy la traje casi también haciendo algo que no he hecho en estos años, es usar una única banda para musicalizar. Después les voy a dejar escuchar algo propiamente de ellos, no haciendo covers, pero me dio lugar como a reflexionar acerca de esto, de cómo se abre paso lo nuevo en uno como para renovar esa historia. Viste, en un momento, esto ya hablando de Spinetta, dice, habla de la historia personal. Este era un momento de Spinetta que yo creo que estaba muy influenciado por Castaneda. Dice, no podés brillar con tu historia personal. Es un guerrero, esas son todas frases muy, muy de Castaneda. Pero dejar lugar para que venga lo nuevo es un poco eso, ¿no es cierto? Restarle importancia a la historia personal de cada uno, ¿no es cierto? No, yo escucho música, ya, todo lo que uno construye acerca de sí mismo, que de alguna manera es como una muralla para que aparezca lo nuevo, justamente, que siempre es benéfico en la instancia, ¿no? Bueno, ahí lo veo sintiendo a Mariano, le paso la pelota.
Sí, no, lo primero que se me ocurría es en relación al propio género, ¿no? Al rock. Y a mí siempre, bueno, me formé empecé escuchando los Beatles, así que. Y el rock siempre me generó esta disyuntiva de una música que, por un lado, en su momento se promovía como lo nuevo, justamente, y al mismo tiempo siempre sentí que los ídolos que me acompañaron, o los grandes novelistas, digamos, de las canciones que yo escuchaba cuando empecé a escuchar música rock, o quizás cuando fui descubriendo digamos quiénes habían sido un poco los que habían generado todo esto, aparte de los Beatles, por ejemplo, el caso de Bob Dylan, que siempre he citado acá y lo hago un poco incansablemente. Y me parece paradigmática esa figura también para pensar en esta relación entre lo nuevo y lo viejo, o prefiero llamarlo entre lo nuevo y la tradición. Porque efectivamente Bob Dylan, que después dio pie, digamos, a gran parte de lo que sería esto, de la cultura rock, digamos, en realidad era un joven de 25 años que quería revivir la música, ya no de sus padres y de sus abuelos, sino la música prácticamente de las personas que habían la música que habían escuchado, los que habían bajado del Mayflower, digamos. O sea, la música que venía de una tradición absolutamente preindustrial y que en Estados Unidos digamos se terminó de generar bajo el rótulo, la etiqueta del folk. Canciones tradicionales. Bob Dylan lo que quería hacer era volver a la tradición. Y es muy curioso que queriendo volver a la tradición haya sido elegido como la voz de una nueva generación. Me parece que esa lectura es interesante, y él mismo muchas veces lo ha reconocido como paradójica. Y una cosita más, nada más para después. Pensaba también en las versiones. En el jazz, donde las versiones son básicamente la circulación de la música, los estándares, digamos, a uno le sucede, a mí me sucedió, de escuchar temas versionados, digamos, por artistas más contemporáneos, y pensar que esa era la versión original. O escuchar las otras versiones desde esa versión. Pongo por caso, una versión de Take the A-Train de Dr. Johnson, que es un tema de Ellington, clásico, digamos.
De Duke Ellington.
Sí, y yo, cuando escuché el tema de Ellington, no podía dejar de escuchar el tema, la versión que había hecho Dr. John. Quiero decir, también ese juego entre la tradición, entre lo viejo y lo nuevo, también está actualizada por el lugar que ocupa uno cuando se mete a meterse con eso, justamente, entre lo nuevo y lo viejo. Lo va moviendo también. Se va moviendo con eso y uno lo va moviendo también.
Sigue la ronda.
Sigue la ronda, bueno. Yo pensaba en esto de lo viejo y lo nuevo, y justo ayer me apareció así como una necesidad de escribir algo que se llama Es momento de romper identidades, y que justo tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Les voy a leer un par de fragmentos para que no sea tan largo. Es momento de romper identidades. A veces resulta difícil dejar ese personaje sostenido por tantos años. Es como darle un martillazo a la piedra, a ver si en ese quiebre aparece esa piedra chiquitita y verdadera que sostiene la esencia. Detrás de esas murallas de identidad va apareciendo lo auténtico. Uno siente, no tengo idea qué pasará. Sin embargo, algo por dentro dice, el camino es por aquí. Es como ir a través de un túnel y de repente, al salir de él, aparece en la luz, el bello paisaje, y todo se siente renovado. Esa renovación es necesaria para contar con energía, sobre todo cuando aparecen dificultades. Y entonces asumirlas con esa energía podrá significar un resultado y sin ella otro. Una amiga que canaliza mensajes espirituales hace tiempo me dijo, es como querer ponerte a la fuerza ese vestido que usabas a los 15 años y ya no entra y seguís insistiendo. Creo que aferrarse, por los motivos que sean, lleva a lo que lleva. No es idea juzgarlos. Sí, quizás es intenso ver de repente cuánta vida atascada y pérdida de posibilidades. Ante este panorama me sale el abrazo a modo de compasión. La buena noticia es que, aún sintiendo el miedo a lo nuevo, ello trae el desafío de lo desconocido, que nos regala una energía renovadora, una fuerza de hacerlo como sea y pase lo que pase. Y escribiendo esto pensé que ese es mi deseo para todos nosotros, para las oyentes y los oyentes del umbral, que nazca esa renovación y esa luz y esa fuerza para seguir adelante, pase lo que pase, y para ir encontrando esa autenticidad, ¿no? Y hacerse espacio a lo nuevo.
Yo quiero, antes de darle el paso a Sebas, que está ahí esperando también, recoger algo de lo que los dos dijeron, Mariano y Andrea, y lo retomo por la imagen de Dylan, ¿no? Como que vos decías, Dylan estaba queriendo su imagen personal, estaba queriendo hacer algo, y desde afuera le vino otra devolución distinta, uh-huh. Completamente distinta. Quizá haya, a veces uno tenga que tirar como una especie de sonar, ¿no es cierto? A ver qué es lo que realmente está llegando de mí hacia afuera, porque quizá uno esté muy encerrado en la visión de uno que tiene y sin embargo las antenas de los demás, de lo social, de los que tenemos viste afuera, nos devuelvan algo distinto de lo que creemos que somos, y a lo mejor es una señal que tenemos que seguir. En el caso de Dylan, creo que la siguió y no se equivocó. Si hubiese porfiado, quizás como hubiese hecho oídos sordos, ¿no?, a eso. Bueno, nada más que eso. Sebastián Díaz.
Uf, cómo engancharme. Bueno, a ver.
Hay que ser Tarzán.
Sí, arrojo puro. Es interesante las visiones. Yo creo que son interesantes las ideas que están planteando. A mí se me ocurre acercar un poco esta perplejidad y a veces esta manera de ser que tenemos los humanos, de que de alguna manera el cambio ese nos asusta, o acercarnos a lo nuevo nos asusta y tenemos nuestras ciertas resistencias. Con respecto a la música, y creo que vale también para todo, porque Andrea estaba enunciando cosas también por fuera de la música que son inherentes al género humano. Creo que uno, cuando se acerca con capacidad de asombro, con esa curiosidad casi innata que tenemos desde niños, que quizá es algo que no tenemos que perder en la adultez, y cuando suspendemos algo que dijo Andrea y que también lo decía, lo cito porque me gusta a mí, Gustavo Pena, el príncipe, cuando uno suspende el hombre juez, ¿no? Bueno, ciertas cosas suceden. A mí particularmente con la música me pasa a través de mi hijo, que escucha cosas que yo no escucharía, pero yo hago el esfuerzo, o intento al menos hacer el esfuerzo, de ver, de tratar de entender cuál es ese nuevo universo con el que él no solo empatiza, sino que, digamos, cuál es el mensaje que ese nuevo universo sonoro, que quizá a mí me repele, etcétera, ¿qué es lo que lo contiene de todo ese universo, ¿no? Si es el ritmo, es la música, es la lírica. Y salir de esa zona en la que uno podría condenar fácilmente lo que está escuchando, descubrí que termina siendo también un alimento para mí, ¿no? Digo, yo tratando de filtrar o de entender ese contenido nuevo de las nuevas, sobre todo de las nuevas generaciones, estoy entendiendo un poco más hacia dónde van esas nuevas generaciones. Después, por supuesto, uno en la cotidiana con el vaso de vino no pone eso para disfrutar. Pero me parece que el hecho, rescato esto, ¿no?, del hecho de tratar de suspender los juicios, abrirse de alguna manera a lo humano, independientemente de los gustos que uno tiene, y ver cuál es el resultado de ese eco. Por ahí a veces no puedes repeler, pero hay cosas por ahí interesantes, como lo que te sucedió a vos con algo que no conocías, Claudio, o lo que nos sucede generalmente en la vida, ¿no? Cuando a veces el cambio es buscado, y a veces el cambio es una cachetada, y después del primer cimbronazo empezamos a entender, o como decía Steve Jobs, empezamos a unir los puntitos esos y empiezan a cobrar sentido.
Mira, me hacías pensar cuando hablabas de tu hijo y estas defensas que a uno le saltan con respecto a lo nuevo y estos juicios, ¿no?, del hombre juicio, del hombre juez. Yo al principio decía esta imagen del mapa, ¿no?, de imaginarse el mapa en el centro y esos puntos cardinales, esa estructura que se arma casi en forma de cruz, este, oeste, norte, sur, es una especie de estructura básica también de lo que nosotros consideramos como lo que está bien, lo que está mal, lo que nos gusta, y quizá a través de un hijo, porque a lo mejor a veces uno, en la medida en que va creciendo, más duro se va poniendo, más rígido, quizá los hijos, que son claramente una imagen inconsciente de lo nuevo, que se abre, aunque no nos guste que hagan tal cosa, que hablen de tal manera, que se vistan así o asá, vienen a inaugurar estas vías, estos carriles que yo decía como aledaños, como inexplorados, ¿viste? O sea, uno dice, bueno, de 11 a, no, de, no sé, de la zona oeste a 11 viene el del Sarmiento, de la zona sur tal, y esas son las que hay que usar, son esas, las seguras, ¿entendés? Y viene un chico nuevo con una vía inexplorada e incómoda, pero en última instancia viene un poco a sensibilizar todo lo otro que está como en gris y que no pasaba ningún tren por ahí a llevarte, a tocar el centro, ¿no es cierto?
Y déjame decirte algo, a relativizar también. Uh-huh. Viene a desnudar, te desnuda de tus propios arquetipos, de tus propios sistemas de creencias, no porque uno los tiene que cambiar, sino porque tiene que uno te enseñan a cómo ser flexible con eso, porque si no, no podés coexistir con el otro. Entonces, eso también forma parte de una convivencia, de un entendimiento, y en última instancia, lo hemos hablado acá en el umbral más de una vez, en lo que aspiramos a que seamos como raza humana, ¿no? Un poco más de hermandad.
Claro, yo pensaba que quizás a veces pensamos en lo nuevo, en lo viejo, como si fueran lugares de llegada, ¿no? O sea, quiero decir, hay algo nuevo, algo viejo. Y a veces lo nuevo y lo viejo, por ejemplo, vuelvo a la cuestión de, inclusive a esta cuestión del el disparador del programa, la canción de Spinetta reversionada por Huevo, es el modo. Lo nuevo es el modo, o sea, es que alguien, el modo en el sentido y la acción, alguien agarra eso y escucha en eso algo que, en principio, por ejemplo, para una persona de mi generación que se pasó la vida escuchando Spinetta, es algo que, debo decirlo con cierto dolor, pero me sucede, es algo que casi ya no escucho, pero no porque no lo escuche en el sentido de no ponerlo, sino porque ya lo escuché tantas veces que queda y escucharlo a través de un hijo, por ejemplo, abre un panorama completamente diferente. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Dylan. Escuchó los blues que una generación ya había olvidado, o que directamente en algunos casos, en el caso de la cultura norteamericana, además estaban absolutamente, digamos, marginalizados, e hizo de esa música, que era casi un tesoro antropológico, un hallazgo de mercado, en realidad, ¿no? Lo convirtió eso en música pop, básicamente, o dio la semilla para eso. Pero lo que hizo fue, en realidad, usar algo que ya estaba, y que, insisto, estaba, y ya era tan invisible porque ya había estaba completamente olvidado. Y él lo escuchó, lo tradujo y volvió eso algo nuevo, ¿no?
Son las 10:31 de la noche del viernes 17. Claro, no lo digo nunca esto, porque siempre nos valemos de las trampitas de la radio.
Sí, sí, sí.
Pero hoy lo
la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
Ya tengo un locutor acá, por favor. Claro. HTH. Hablando de cosas nuevas, me gustaría escuchar un tema que se los quiero compartir, pero también porque me gustó mucho, del mismo acústico que hizo Huevo en Vorterix. Saludos a la gente de Vorterix.
Y saludo a Huevo también.
Saludo a Huevo, que están ahí medios disueltos, pero están ahí dando vuelta y dejaron algo. A mí por lo menos me sensibilizó. Tocó una de esas vías olvidadas. Uh-huh. Esta canción se llama Yo le vi.
Todo alrededor sin cesar, y hay insectos que siguen ahí murmurando, y algunos más sorprendidos de pie. Yo le vi, yo le vi. Y alguno más sorprendido. nadie como ustedes. Algo terrible va a ocurrir cuando amanezca. Cambia todo alrededor sin cesar. Y si nunca despiertan, será mejor. Es que yo le vi, sí, seguían ahí, así. Siempre están ahí en su inmenso efecto. Es que yo le vi, sí, en ese lugar ahí. Siempre están así. Ahí. Hoy será mejor que me devuelva mi bicicleta. Y yo sé lo que vi, se lo digo que lo vi.
Viernes a las 22, nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Con Sebastián Díaz, con Andrea Montoni, con Mariano Ducros, todos en vivo, casi todos, asistencia casi perfecta, muy contentos además. Les voy a dejar algo que venía pensando porque me tenía preparado algo, ¿no es cierto?, para no quedarme así como desnudo de imágenes para compartir. Entonces acercaba esto del mapa, ¿no es cierto?, que es un mapa de en última instancia de uno mismo, ¿no? En el centro está el corazón. Pero cuando lo imaginaba como el centro de la ciudad y esas vías que se acercan para nutrirse del centro, ¿no es cierto?, del conocimiento, de las posibilidades del laburo que hay en el centro, también me lo imaginé al revés. En verdad, el centro, como si fuera la luz del conocimiento, abriéndose paso hasta llegar, ¿no es cierto?, e incluso valiéndose de estas periferias, de estas grietas que se van abriendo, encontrando todos los caminos posibles, incluso las diferentes versiones, los hijos, el otro, todas maneras de sensibilizarnos y de expandir lo más que se pueda, de romper con todo lo que se conglomera y se vuelve todo rígido en nosotros. Bueno, nada, mira qué poético que estoy, me doy esos permisos, claro, si no, es el último programa, o sea, podemos hacer cualquier cosa.
Sí. Yo también pensaba esto, ¿no?, en relación a lo nuevo y lo viejo, que es, si pensamos que lo nuevo también es un modo, y la tradición también es un modo, ¿cómo encontrar formas que no sean cortes, digamos, ¿no? Como acá empezó algo, terminó, y acá empieza algo nuevo. ¿Quién? ¿Cómo? Y además, realmente, ¿cómo cuantificar eso? O sea, ¿es posible cuantificarlo? ¿Es posible determinarlo, discriminarlo? En realidad, yo siento que muchas veces lo que sucede es que esta relación entre lo nuevo y la tradición se va sucediendo de una manera tan silenciosa que en algún punto, bueno, nos atraviesa y en algún momento nos damos vuelta y, bueno, nos damos cuenta que sí, que tenemos una cantidad de cosas hacia atrás, música, relatos, historias y básicamente tiempo, y descubrimos también que eso que decíamos antes, es que esas cosas ahora las usan otros y las usan de otra manera, y eso nos sorprende y muchas veces nos asombra, con suerte. Yo creo que una de las si lo nuevo es un modo, lo que no deberíamos perder nunca de vista es como esta capacidad de asombro, ¿no? Esta capacidad de sorprenderse frente a cosas que, insisto, por ahí uno ya las había olvidado, o habían quedado como estancadas, y de golpe frente a la mirada de otro más joven, o de otro con otra mirada, eso se vuelve a reactivar, e inclusive se descubre quizás que en lo viejo o en la tradición hay por ahí elementos que continúan. También es otra forma de a veces de pensar lo viejo, no lo viejo como lo que está en desuso, sino como algo que aspira, vamos a decir, por lo menos a una eternidad relativa, digamos.
¿No pensás que hay como si fuera algo así, como casi del animal que llevamos, de la parte más instintiva, que necesita de esa seguridad y de ese estancamiento? O sea, que el movimiento constante, que es de eso se trata la vida, nos suscita cierto temor, cierta inseguridad, ¿no es cierto? O sea, no nos podemos afianzar en lo que continuamente se está moviendo. Entonces necesitamos crear seguridades, casilleros, la década del 60, del 70, la tradición, o sea, son como compartimentos, porque lo otro es como una cosa difusa, ¿viste? Como cuando ves el arco iris, sí, lo podés pintar en siete colores, pero si te acercás vas a ver todo esa complejidad que hay, y que es una manera de encasillar lo que se está moviendo continuamente.
Solo digo esto por mi lado, ¿no? Que a veces uno confunde las señales con el camino. Es decir, esas discriminaciones y esas limitaciones en el sentido de particularidades que uno establece, clasificaciones que uno hace, bueno, está bien, son orientativas, pero el mapa no es el territorio, digamos, y eso es a veces en lo que nos perdemos. A mí me pasa, por ejemplo, con el, para hablar de una cosa muy concreta y hablando de música, me pasa con el trap, por ejemplo. Yo doy clases en un colegio y mis no sé si todos, pero muchos, eso también es otro prejuicio, ¿no? Entonces yo escucho que algunos jóvenes escuchan trap, y entonces tiendo a decir que todos los chicos escuchan trap, lo cual es una barbaridad, porque hay muchos que no les interesa, los que escuchan trap, yo cuando lo escuchan trap digo, ah, sí, esto es como el hip hop. Que por supuesto tiene muchos puntos de contacto, pero que efectivamente también, nuevamente, es un modo de usar eso que venía ya de antes, de una manera que resulta completamente diferente, y para lo cual, en algunos casos, ese modo de uso no tiene para nosotros todavía códigos estabilizados, hablando de esta cuestión de la necesidad de sentirse muchas veces en un espacio estable, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿Qué digo frente a esto, no?
Claro,
como si uno tuviera que decir algo también todo el tiempo.
Claro, tenés que tomar una postura y sí, lo que te lleva es a conocer lo nuevo, a definir lo nuevo usando algo viejo.
A mí me quedó resonando esto que decía Mariano, ¿no? Que no es que está lo viejo, lo nuevo, y no como que hay un, bueno, acá empieza otra cosa, ¿no? Como algo que uno puede fijar una línea. Me vino esta idea del proceso, ¿no? Como que uno está todo el tiempo como en un proceso, y en un momento se da cuenta de que quiere hacer un cambio, o que esta manera ya no va, o este trabajo ya cumplió su ciclo. Me parece que es eso, es como que llega un momento que uno se da cuenta y, bueno, empieza a tomar otras decisiones en esos cambios que quiere hacer, ¿no? Porque yo pensaba en, por ejemplo, bueno, yo que estoy queriendo hacer cambios, no sé, laborales, y empecé con esto de la radio, bueno, durante este año, y es como que esta energía de la radio y otras cosas que fueron surgiendo, es como que algo nuevo se fue afianzando, y entonces empecé a sentir un contraste entre lo viejo y esto nuevo, y dije, ah, pero esta energía está buenísima, yo quiero, digamos, vivir más cercano a esto todos los días. Claro. Entonces, digo, bueno, hay algo ahí que como que cae una ficha y bueno, y sigue el proceso, ¿no? En uno de los entrevistados que tuvimos en el umbral, un nuevo entrevistado, fue Pablo Dors, y él dijo, bueno, citó a Jesús, y Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy la meta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo soy el camino. Y él dijo, bueno, si uno está en un camino espiritual, emocional, de crecimiento, de evolución, que básicamente tiene que ver con el amor hacia uno y hacia los otros y poder aprender y desarrollar eso, bueno, está en un camino, ¿no? Digamos. Después hay distintas, como decías vos, señales, obstáculos, parece que el camino se va para un lado, bueno, vuelvo, pero bueno, uno está en un camino. El tema no es un resultado, sino este proceso y de estar en un camino, ¿no?
Sebastián Díaz está silencioso, meditabundo.
Sí, como soy el tercero, me cuesta encastrar todos los legos, pero vamos a intentarlo. Cuando los escuchaba atentamente, se me venía la imagen esto de, bueno, en última instancia, de lo que estamos hablando es de un legado, ¿no? Digo, un legado de la humanidad a través del conocimiento, de la búsqueda de un sentido. Cada una de estas cosas que estamos mencionando tienen que ver con, en última instancia, con una, creo yo, con una de las preguntas retóricas más interesantes y que la humanidad se ha encargado de tratar de responder, a través del arte, a través de la religión, a través de la propia cultura. Por eso hablaba de legado, ¿no? Tenemos un legado. Un legado ancestral, familiar directo, y después un legado cultural, y creo que eso a veces nos condiciona, a veces nos nutre. Volviendo a la imagen que tiraba Mariano también y tiraste vos, Claudio, en el comienzo de este segundo bloque, a mí me da me gusta más la imagen de espiral, ¿no? Como que todos los puntos se van cortando, pero van teniendo sentido y van conformando una red, ¿no? Que después adquiere un nuevo sentido. Pero digo, ese legado, en tanto y en cuanto nos nutra y no necesariamente nos condiciona y nos afina, nos puede hacer un poco más ricos. Digo, esta apertura que decía Mariano de escuchar un, no sé, que los chicos escuchan trap, pero tratar de no definirlos y tener una atención, por lo menos, un poco más flexible. Bueno, creo que se trata de esto en todos los órdenes de la vida.
El pasado habla siempre, ¿no? y el problema a veces es que habla y tapa las otras voces. Y a veces lo más saludable es quedarse en silencio y bancarse el silencio, ¿no? Una de las cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención, digo, me parece que es algo que ronda inclusive esta conversación y ronda la vida de todos nosotros en estos últimos tiempos, es lo que sucedió el año pasado. Me refiero a la situación no solo de la pandemia en particular, sino a las consecuencias de esa situación. Y una cosa que me he quedado pensando en función, ahora me apareció pensando esta cuestión de lo nuevo y lo viejo, es, y lo digo prácticamente, la respuesta que uno puede dar como adulto a los jóvenes en una situación así, a los hijos, a los más chicos, a los. Y ahí se dio una situación muy particular, que es que no sabíamos, no le podíamos decir nada. La frustración más grande que yo he vivido, lo he vivido y la comparto por otro lado con las familias de los chicos en el colegio que ponían en palabra esta cuestión de que querían darle un mensaje o motivador o por lo menos reparador, pero en el fondo los jóvenes, que son muy atentos a esas cosas, se daban cuenta que, que eran respuestas por la galería y para la ocasión, digamos, ¿no? O sea, porque en realidad en el fondo se daban cuenta que no había una respuesta cabal a eso, y no la había. No la hay en sentido muy concreto, digamos. Esta situación de igualación también es una situación muy interesante, porque la experiencia, que es un poco la carta, el as que tiene la tradición, esto ya es un camino transitado, de golpe lleva a este lugar donde ahí estamos todos con la misma baraja y todos repartimos y cada uno tiene que ver qué puede hacer con ese juego en pie de igualdad. Me parece muy interesante eso como elemento, ahí sí, no sé si esperanzador, como algo, digamos, que nos pone en una situación realmente diferente.
Bueno, me meto acá, le pedí a Claudio meterme porque algo que hablamos muchísimo en alguno de los programas, y es volvemos a la intemperie y al desamparo.
Absolutamente.
Y eso es inaugural en un mundo donde todo el tiempo tenemos que tener todo bajo control. ¿Sí? Es pavoroso porque no estábamos acostumbrados, pero a mí me parece que es nos da la posibilidad de encontrar un nuevo sentido.
A mí me pasa que a veces uno juzga las épocas desde un lugar, digamos, del desarrollo de la época. Yo creo, no sé si siempre fue así, si el ser humano siempre se explicó la vida de esta manera. Me parece que ahora estamos en un lugar muy polarizado y queriendo encontrar seguridades a nivel intelectual de todo. Y eso tiene que ver como con esas estructuras rígidas que crea el intelecto, incluso la palabra misma, ¿no es cierto? Encontrar formas concretas y no poder sostenerse en estas ondulaciones que tienen los periodos, así como si dijéramos ahora estamos cerrando el año, es un momento indefinido en el cual después, no sé, pasado marzo se va a armar, ¿no es cierto? Pero uno quiere estar todo el tiempo parado de un solo lado, uno, digo, con el afán de intelectual de crear seguridades. Entonces, dentro del periodo cultural que hemos atravesado, lo que pasamos el año pasado y no sabemos durante cuánto tiempo más, pero ahora por un ratito parece que se tranquilizó, nos pasó esto de decir, no podemos crear seguridades, no podemos proyectar nada. ¿Cómo vivimos con eso? ¿Cómo hacemos para seguir el día a día, seguir siendo también estandartes de algo, el que es maestro, el que es padre, lo que sea, queriendo mostrar que no te preocupes que mañana...
que va a estar todo bien.
Claro, ¿no es cierto? ¿Cómo poder fluir de una manera cuando es un momento cíclico como para no decir nada, quizás? No lo sabemos porque culturalmente estamos parados de un lado en el que todo tiene que ser remitido a una seguridad así como concreta. Bueno, eso.
Sí, Pablo Dors, lo vuelvo a nombrar porque en la entrevista le preguntamos también sobre estas cuestiones, qué hacer cuando uno se encuentra en una encrucijada, en situaciones difíciles, y él decía que ante el no saber no hay que taparlo.
¿Y sabes qué dijo? Muerde el polvo.
Muerde el polvo.
Es buenísimo.
Sí.
¿Entendés? O sea, muerde el polvo, nosotros no usamos esa expresión, pero digamos, acostúmbrate a que a veces la vida te revuelca un poco y no tenés que estar todo el tiempo parado, como diciendo, no, acá no ha pasado nada. Es decir, bueno, me revolcó un poco la vida, me tiró al piso y no voy a pararme rápido haciendo de cuenta como cuando uno se tropieza en la calle, que viste, querés salir rápido de esa situación, sino es decir, asumir lo que te está pasando hasta que te puedas recomponer. Quizás eso lleva un tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, no sé, cierto coraje también.
Sí, dijo que lo más sensato es vivirlo y no huir o querer tratar de arreglarlo o solucionarlo, ¿no?
Claro.
Que es eso que decís vos, ¿no? Y también decía como que, bueno, que cuando uno está transitando un momento así de oscuridad, bueno, volver a la luz, hacer algo que te haga sentir bien, que te haga feliz, como poner la energía en lo luminoso, ¿no?
Porque sí. Eso como imagen, perdón que me interrumpa todo el tiempo,
sí.
Es como la imagen del yin y el yang, ¿viste? Que es como el pescadito ese de un lado blanco, pero con un puntito negro, del otro lado negro con un puntito blanco, es decir, en momentos de oscuridad, bueno, o sea, prende una velita en tu casa, hace algo que le trae, si no podés proyectar un sentido y una seguridad hacia afuera, hace algo que tenga sentido en lo pequeño, ¿no es cierto? Así sea en tu hogar, en tu pequeña rutina de vida. Después, bueno, ya veremos, ya tocarán tiempos más luminosos.
Sí, exactamente, nada que agregar.
yo pensaba y ahora justamente en relación a esta idea de ¿para qué agregar, ¿no? ¿Para qué herir el silencio, digamos, ¿no? pero al mismo tiempo qué difícil que es sostener el silencio.
Sobre todo en radio.
No, en radio, claro, en radio es una provocación, pero sostener el silencio hacia afuera y sostener el silencio hacia adentro, sobre todo, ¿no? Y pensaba, me vino, bueno, y esta cuestión de, también es interesante, lo nuevo y lo viejo, ¿no? Venimos a, casi te diría que lo más complicado, sin querer desbaratar, digamos, el eje del programa, es estar acá. Estar acá, ¿no? Me acordaba del... ahí mencionaron la intemperie, ¿no? Lo atemorizante que puede llegar a ser la intemperie, y por otro lado lo provocativo y lo creativo que puede ser. Y me acordaba justamente de Matsuo Basho, del gran poeta japonés de haikus, y bueno, el haiku es eso, es un poema a la intemperie, porque en general habla de eso, de la vida afuera, de la naturaleza, podríamos llamar así, pero sobre todo porque habla de una cuestión que está muy descarnada, no porque sea truculento, sino porque es puro aire. Y una de las cosas que decía Bayo de un poema, de su poema, tenía que ver justamente con él decía que el haiku es lo que pasa aquí y ahora. Eso es lo que es un haiku, digamos. No va hacia adelante, no va hacia atrás. Es esto que está pasando frente a nosotros, digamos. Y nuevamente la dificultad, eso lo pienso yo, por mostrar eso, por estar con eso que está sucediendo, digamos, ¿no? Sin agregar nada, sin eso es una tarea realmente muy muy compleja, y en general nos refugiamos en ir hacia adelante o en mirar hacia atrás. Eso nos produce cierto alivio, podemos ahí hablar mucho.
22:56, claro, tenía que yo venir a hacer con la superficialidad. Vamos a hacer una última ronda con una palabrita, lo que quiera, cerrando ya. Para nosotros es casi como si fuese, ya que hoy es el último programa del año 2021 del umbral, casi como si fueran las 23:56 del 31 de diciembre del umbral, por lo menos. Así que última rondita antes de levantar la copa y brindar. Andrea.
Bueno, yo los mejores deseos para todos los oyentes del umbral, a todos los amigos que nos acompañan, a Claudio, a Sebas por este año maravilloso, también a Charlie Vázquez, que gracias a él conocí la radio, lo conocí a Claudio, así que también muchas gracias, a mi sobrino Vittorio, que nos escucha desde Chile. Wow. Y bueno, y a todos los amigos, a Elena Huerva, a Pablo Dors y a Mario Robeto, que fueron los nuevos invitados que se sumaron al umbral, así que bueno, el mejor año para todos y gracias.
Y a mi mamá, que me está escuchando. Sebas.
Buena vida para todos, oyentes, y por supuesto a todos los integrantes del umbral, y bueno, a animarse a estar en pelotas en la intemperie y
bueno, yo lo mismo, saludo a toda la audiencia. Es muy lindo estar acá. Es muy lindo estar acá en la radio, en vivo. Es muy bueno. Ya con Claudio nos conocemos hace largo tiempo, pero a Andrea no la conocía, y a Sebastián, aunque sea a través del audio, es también muy grato haberlos conocido y haber compartido este momento. Y bueno, eso, sí, qué sé yo, que realmente podamos estar disfrutando que estos momentos que nos están ocurriendo, que en la medida de lo posible nos sirvan para disfrutar de la vida en el sentido del presente, pero no el presente de disfrutarlo como buenos, sino para agarrar realmente las cosas. Me parece que eso es lo más importante, darse cuenta que esto está acá, está sucediendo y pasa ahora, y después siempre fue así, pasará otra cosa.
Me encanta porque salir un poco de eso de, bueno, brindemos únicamente porque afuera está la intemperie de la vida, la inseguridad, sino encontrar un motivo para hacer lo que hacemos, porque yo a veces sentía, yo que soy muy pictórico para mi manera de pensar, como algunos saben, ando en bicicleta, digo, yo estoy moviendo los pedales acá, pero la cadena que se forma es la que hace realmente, la que provoca el movimiento, si no uno se queda pedaleando en el vacío, si no logramos estos eslabones, que es juntarse con gente que esté en una sintonía parecida, a partir de ahí aparece un movimiento y un compartir, y eso para mí es el verdadero motivo, por lo menos que me ha llevado a estar acá en este lugar, así que se los agradezco por formar junto conmigo eslabones de esta cadena.
Buenísimo.
Gracias a todos, gracias a Radio Cultura, por supuesto, por brindarnos este espacio, y a ustedes, y a los que están del otro lado, que también son eslabones invisibles, así que feliz año para todos.
Buena vibra.
Gracias.
As I walk on from place to place, my long shadow won't leave a trace. Greed and power may prevail, but you won't find me trapped in a jail. No, you won't find me in any jail. Keep singing above our ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses hit and run. Nature argues another way. Nature howls a new day. Nature.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.